Están ustedes en la sintonía de Píldoras Podcast. Este podcast está albergado en EAD Music Network y la dirección de la página es http://www.eardmusicnetwork.com/píldoras. En Píldoras Podcast podrán escuchar cosas interesantes procedentes de Internet, pero aglutinadas en un solo sitio para su disfrute y comodidad. No todo el mundo tiene tiempo para escuchar todo lo que se emite en Internet, y este es precisamente el sentido de este podcast. Aquí podrán escuchar una buena parte de esas cosas interesantes que se están perdiendo. Les atenderemos en nuestro correo electrónico, que es pildoraspodcast@gmail.com. Bienvenidos y gracias por su escucha. Episodio número 554 para el sábado 3 de mayo del año 2008. Noticias y reportajes. Les ofrecemos en primer lugar un nuevo capítulo de No te mueras tonto del Dr. Serrabona. En este caso el titulado Albireo. ¿De qué se trata? Pues escúchelo y lo sabrán. A continuación, Democracy Now. Seguiremos con Attack, la saga de la directiva Bolkestein. El Tribunal de Justicia Europeo impone una discriminación salarial y social. De Diagonal, accidentes radioactivos. Los sucesos de Ascó no son nuevos. De Insurgente, Cyborg en libélulas espía. Y la fabricación de enfermedades. Y La República, amenazada la revolución no violenta de Bolivia. Antonio Romero pide que el Partido Comunista Español e Izquierda Unida rompan con el pacto constitucional del 78. Bolivia recupera las últimas petroleras capitalizadas. El presidente del Ateneo entregó un dossier con documentación sobre el rey y la monarquía. Venezuela destruye un campamento usado por paramilitares colombianos.
No te mueras tonto, por Joaquín Serrabona. Albireo. Cuando yo era pequeño, había miel en todas las casas. La miel era todo un alimento, no un simple nutriente adicional. Era época de hambre, y la miel era muy asequible por su bajo precio, y yo, como todos los inocentes niños que nos creíamos muy listos, metía el dedo en el tarro de la miel. Meter el dedo en el tarro de la miel estaba prohibido. Por eso lo hacíamos a hurtadillas. Claro que, ahora que ya no soy niño, recuerdo que había dos tarros. El grande, no a mi alcance, y el pequeño, a mi alcance, en un armariete del comedor. Y ahora que soy menos tonto, extraigo dos conclusiones de aquel tarro de marras. Primera, que a veces lo prohibido es lo bueno, como aquello de la buena vida es la mala vida. Prohibiendo, se crean carencias. Las carencias crean necesidades, y las necesidades crean acaparamiento, cuando las podemos paliar. La conclusión es que buscamos lo prohibido irracionalmente. Y lo mismo que nos hacían con el pequeño tarro de miel, nos lo hacen con tantas cosas para que les metamos el dedo. Cualquier nuevo invento resulta carísimo al principio. Después se populariza abaratándose. Automóviles, televisiones, teléfonos, ordenadores, cámaras, han seguido todos este proceso. No es que al principio la fabricación resulte más cara. Eso puede ser un argumento contable, pero nada más. Hay que poner las cosas difíciles para que la masa se motive a obtenerlas al principio. Después vemos que el verdadero rendimiento estará en los consumibles. El utensilio, tan deseado antes, ahora es simplemente un acaparador de consumibles. La segunda conclusión se basa en cómo nos habíamos de chupar el dedo para no quedarnos pringaos. La miel se engancha al dedo viscosamente. Y como no te chupes bien el dedo, allí se queda. Y esa viscosidad física es toda una lección psicológica. Mucha gente padece de viscosidad mental. Por ejemplo, las obsesiones y compulsiones son mera viscosidad en un tema determinado. Y así, los enfados duran y duran. Las envidias, los celos, las venganzas duran y duran viscosamente. No sabemos bajar el telón y empezar una nueva representación. La gente se cree, así es de tonta, que perdonar es un signo altruista. No, perdonar es un signo de inteligencia egoísta, muy rentable para nuestra salud. Ahora, querido tonto, mira fijamente el tarro de las necesidades que te han creado. Sin tú saberlo, analiza los consumibles de tu vida. Desde tu armario de la ropa hasta tu frigorífico y los electrodomésticos. Analiza aquellas cosas y personas que te dan la sensación de que sin ellas no podrías vivir. Analiza tu viscosidad mental, lo que te obsesiona. A veces, la obsesión y la dependencia son inevitables. Lo saben muy bien los que buscan trabajo y no lo encuentran. Espero que no sea este tu caso. Por eso te hablo de lo superfluo de tu vida, no de lo necesario. Deshazte de todo excedente con el que te has pringado. Analiza qué temas te impiden ser libre. Libre. Que seas libre es lo que más molesta a los demás. No pierdas tu libertad ante nada, ni nadie. Que ninguna ideología, amor, hobby, hábito, etcétera, te manipule. Sé tú mismo. Si pierdes tu libertad delante de un cariño o de un vaso de vino, ya eres un tonto manipulado. Yo he procurado cultivar siempre mi libertad. Y motivándome para comerme esa zanahoria, aunque sin conseguirla, me han tildado de rebelde. Pero lo cierto es que no te puedo dar lecciones de cómo ser libre. Eso sí, sé que es muy necesario perseguir esta utópica zanahoria, y te aseguro que persiguiéndola, la vida pasa mucho mejor. Y es todo un privilegio que los demás borregos y su pastor te acusen con rabia de rebelde. O tú decides o decidirán por ti. Despabila o te morirás tontamente manipulado. Y la firma de Joaquín Serrabona.
Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now! Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español. democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz, con Amy Goodman.
The Al Jazeera cameraman Sami Al-Haj has been released from Guantanamo Bay.
El camarógrafo de Al Jazeera, Sami Al-Haj, fue liberado de la bahía de Guantánamo. Al-Haj fue arrestado en Pakistán en diciembre del 2001 y estuvo preso durante casi 6 años y medio en Guantánamo sin que se presentaran cargos o se iniciara un juicio en su contra. Llevó a cabo una huelga de hambre de más de un año para protestar contra su encarcelamiento. Hoy temprano, Al-Haj llegó a su ciudad natal, Jartum, en Sudán, donde fue trasladado de inmediato a un hospital. Tras un emotivo reencuentro con su familia, el camarógrafo indicó que le preocupaban los prisioneros que quedaron en Guantánamo. Sami Al-Haj dijo:
Me siento muy feliz de estar en Sudán, pero también muy triste por la situación de nuestros hermanos que siguen en Guantánamo. Las condiciones en Guantánamo son realmente pésimas y empeoran cada día. Nuestra condición humana, nuestra dignidad humana fue violada y el gobierno estadounidense infringió todos los valores humanos, todos los valores morales, todos los valores religiosos. En Guantánamo hay animales llamados iguanas y ratas que son tratados con más humanidad.
Sami Al-Haj fue trasladado a Sudán en un avión militar estadounidense junto a otros 2 prisioneros de Guantánamo, quienes le dijeron a Al Jazeera que les vendaron los ojos, los esposaron y los encadenaron a los asientos durante el vuelo de regreso a su país. Según el director general de Al Jazeera, Wada Kanfar, las Fuerzas Armadas estadounidenses intentaron obligar a Al-Haj a espiar a sus jefes de esta cadena. En Irak, al menos 36 personas murieron el jueves en un doble atentado suicida con bomba que se produjo durante la celebración de una boda en Bagdad. Otras 65 personas resultaron heridas. Este fue uno de los peores atentados que Irak ha vivido en varias semanas. Por otra parte, 12 personas fueron heridas en enfrentamientos nocturnos entre las fuerzas estadounidenses y chiitas en Sadr City. La violencia también estalló en el norte de Irak, donde aviones de combate turcos reanudaron los bombardeos contra las áreas rebeldes kurdas. Hasta el momento, no se ha informado ninguna muerte. Mientras tanto, en Washington, cientos de activistas por la paz se congregaron frente a la Casa Blanca el jueves para conmemorar el 5º aniversario del discurso del presidente Bush bajo una pancarta que decía: misión cumplida. El 1 de mayo de 2003, Bush se paró en la cubierta del portaaviones estadounidense Abraham Lincoln y declaró el fin de las grandes operaciones de combate en Irak. Jeremy Frank, de la organización estadounidense Unidos por el Cambio, afirmó que el número de muertos desde ese entonces hace que este sea un aniversario trágico. Jeremy Frank dijo:
Bien, estamos aquí para marcar un aniversario muy trágico. Este mismo día, hace 5 años, el presidente Bush abordó el Abraham Lincoln, caminó con arrogancia por la cubierta y declaró que se había cumplido la misión y que se habían terminado las grandes operaciones de combate. Aquí estamos 5 años después, y desde ese día, casi 4.000 soldados estadounidenses más murieron y casi 30.000 más fueron heridos.
Un grupo de congresistas también conmemoró el aniversario. El senador demócrata Frank Lautenberg dijo que dicho discurso recalca lo incompetente que es el presidente Bush. El senador Lautenberg dijo:
Hace 5 años, el presidente Bush hizo una declaración exorbitante, una declaración que se ha convertido en un símbolo de su incompetencia y del fracaso en Irak. Tras aterrizar en el Abraham Lincoln como si fuera un héroe victorioso, incluso se vistió para la ocasión, se paró bajo una pancarta que decía misión cumplida y declaró que las grandes operaciones de combate en Irak habían terminado. Como casi todo lo que el presidente ha hecho con relación a Irak, su declaración fue totalmente incorrecta.
Decenas de miles de personas marcharon por Estados Unidos el jueves, en lo que se ha convertido en una protesta anual del 1 de mayo por los derechos de los inmigrantes. A pesar de que la protesta fue menor que otros años, se llevaron a cabo grandes marchas en Nueva York, Chicago, Detroit, Houston, Los Ángeles y Milwaukee. Las protestas de este año se centraron en el reciente pico de deportaciones que aumentaron un 44% el año pasado, llegando a 280.000. El 1 de mayo también fue un día de acción contra la guerra en los puertos de Estados Unidos. El Sindicato Internacional de Estiba y Almacenaje dice que más de 25.000 trabajadores del puerto no trabajaron el jueves, en protestas contra las guerras de Irak y Afganistán. 29 puertos de la costa oeste fueron afectados. La acción surgió a pesar de un fallo de arbitraje que ordenó a los trabajadores del puerto a presentarse a trabajar. Una alta funcionaria de regulación ambiental del gobierno dice que el gobierno de Bush lo obligó a renunciar por sus intentos de regular la contaminación provocada por la gigante industrial Dow Chemical. Mary Gade era la máxima funcionaria de la Agencia de Protección Ambiental, EPA, por sus siglas en inglés, en el centro oeste del país hasta su renuncia el jueves. El año pasado, Gade utilizó los poderes de emergencia para obligar a Dow a limpiar 4 áreas contaminadas con un químico dioxina cancerígeno cerca de la sede de Dow en Michigan. Una de las áreas tenía una de las cantidades más altas de dioxina jamás registradas en Estados Unidos. Gade dice que renunció luego de que le quitaran las facultades y le dijeron que renunciara o sería despedida el 1 de junio. El congresista demócrata Rahm Emanuel de Illinois dijo: "Me sorprende que a alguien le sorprenda esto. Este gobierno, desde el primer día, ha elegido a los contaminadores antes que al medio ambiente". En la Casa Blanca, el presidente Bush reveló una nueva propuesta el jueves de gastar 770 millones de dólares adicionales en ayuda de alimentos de emergencia. El presidente Bush dijo:
"Solicito al Congreso que brinde 770 millones de dólares adicionales para apoyar los programas de ayuda de alimentos y de desarrollo. Estas cifras en conjunto suman alrededor de 1.000 millones de dólares en nuevos fondos para promover la seguridad alimentaria a nivel mundial".
Demócratas del Congreso criticaron el plan debido a que el dinero de ayuda no sería liberado hasta octubre. Nuevamente, las ganancias trimestrales exorbitantes de la gigante petrolera ExxonMobil provocan pedidos de mayor regulación del Congreso de la industria energética. El jueves, Exxon informó ganancias de 10.890 millones de dólares durante el primer trimestre del año, lo que supera el 17% las del año pasado. En una declaración, el senador demócrata Charles Schumer de Nueva York dijo: "Las empresas petroleras están obteniendo ganancias obscenas mientras que las familias estadounidenses sufren restricciones económicas a causa de los altos precios del combustible. Ya es hora de que las grandes petroleras paguen la parte que le corresponde". En Nicaragua, el presidente Daniel Ortega acusa al gobierno de Bush de financiar a la oposición en un intento de derrocar a su gobierno. El jueves, Ortega dijo que la embajada estadounidense está ayudando a organizar protestas para llevar a Nicaragua a un estancamiento. El presidente nicaragüense, Daniel Ortega, dijo:
"En algún momento daremos los nombres de los agentes de la embajada yanqui que se movilizan permanentemente, entregando financiamientos millonarios para pagarles a pseudodirigentes sindicales y pseudodirigentes políticos para que organicen protestas en contra del gobierno revolucionario. Ellos están preocupados porque el pueblo no va a la calle en contra del gobierno revolucionario. Quieren hacer lo mismo que hicieron contra Salvador Allende".
Ortega fue electo en 2006 a pesar de las amenazas de Estados Unidos de imponer sanciones económicas y retirar la ayuda si ganaba. El actual presidente lideró el gobierno sandinista en la década del 80, que fue un objetivo recurrente de la guerra de subversión y económica del gobierno de Reagan. Y en Nueva Zelanda, 3 activistas pacifistas fueron arrestados por dañar la cúpula de una antena de espionaje en protesta contra la llamada guerra contra el terrorismo. Se autodenominaron ANZAC Plowshares y dijeron que ingresaron a la base por la fuerza, porque desempeña un papel importante en la red de escuchas telefónicas internacionales del gobierno de Bush. La policía de Nueva Zelanda dice que los daños por haber ingresado por la fuerza son de más de $1,000,000.
Democracy Now!, el informativo de guerra y paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS, y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.
Ataque España. La saga de la directiva Bolkestein. El Tribunal de Justicia Europeo impone una discriminación salarial y social. Por Carlos Ruiz Escudero, coordinador Comisión Servicios Públicos de Ataque España. Uno de los puntos más polémicos del texto original de la denominada directiva Bolkestein, y que provocó por ello una fuerte contestación social y sindical, era el principio del país de origen, mediante el cual serían de aplicación a los trabajadores desplazados a otro país las reglas y legislación laboral del país de que procedían, en lugar de las propias del país de acogida donde prestaban sus servicios. Debido al riesgo obvio de que este principio se empleara para provocar una discriminación salarial y laboral dumping, en término anglosajón, del personal desplazado con respecto a las condiciones vigentes para los trabajadores del país de acogida, aprovechando para ello las grandes diferencias existentes entre los países que integran la Unión, especialmente en los de reciente incorporación, se alcanzó un acuerdo de compromiso en el Parlamento Europeo, se anulaba esta cláusula, que se sustituía por la de libertad de establecimiento y de circulación de servicios, sin llegar a establecerse explícitamente que prevalecería siempre la legislación y normas del país de acogida. Se otorgaba asimismo al Tribunal de Justicia Europeo TGE un papel relevante a la hora de interpretar las muchas partes intencionalmente ambiguas de esta directiva, lo que conllevaba que una cuota importante del poder de regulación pasara del Parlamento democráticamente elegido a un organismo técnico-jurídico supuestamente neutral, de hecho muy sensible a los intereses y a las presiones de las empresas. A pesar de estos riesgos inherentes, denunciados por numerosos movimientos sociales y partidos minoritarios europeos como la Izquierda Unida e Izquierda Nórdica Europea, GNGL, este acuerdo satisfizo, no obstante, a los principales partidos europeos, así como la poderosa Confederación Europea de Sindicatos CES, lo que llevó a la definitiva aprobación de la Directiva de Servicios en el Mercado Interior por parte del Parlamento y Consejo Europeos a finales de 2006. Sin embargo, como era de temer, se han producido recientemente tres sentencias del TGE, los denominados casos Wikingline, Laval, Wassel, Mirfert, que suponen de hecho la aplicación del supuestamente abolido principio del país de origen, y la legitimación del temido dumping salarial, lo que representa una nueva grave deriva del derecho comunitario europeo. A 11 de diciembre de 2007, el TGE condena una acción sindical llevada a cabo en Finlandia, que se oponía a que un armador finlandés, Wikingline, rematricular a un ferry en Estonia, para aplicar así a la tripulación las condiciones salariales y laborales estonias, claramente inferiores a las existentes en Finlandia. 18 de diciembre de 2007. El TGE condena de nuevo a los sindicatos, esta vez en Suecia, por intentar bloquear los trabajos de una empresa letona, Laval, subcontratada por una empresa sueca en Vasole, que se negaba a aplicar las condiciones del convenio colectivo sueco del sector a los trabajadores letones. 3 de abril de 2008, el TGE condena al Estado de Baja Sajonia, Alemania, por intentar imponer el salario mínimo vigente para las empresas encargadas de la ejecución de un contrato con la administración pública. El TGE daba así la razón a un subcontratista polaco, trabajando para la empresa alemana Rufert, que pagaba a sus obreros salarios inferiores al 50% de lo estipulado por el Estado. En los tres casos, la razón de fondo empleada por el TGE para justificar su decisión, que promueve de hecho el dumping salarial, ha sido la misma: el derecho comunitario prohíbe cualquier medida susceptible de hacer menos atractivas las condiciones aplicadas a una empresa de un Estado miembro en de la UE que presta sus servicios en otro Estado miembro, dado que eso constituiría una restricción a la libre prestación de servicios, o a la libertad de establecimiento, las cuales se consideran entre las libertades fundamentales garantizadas por el Tratado de la Unión. Este argumento es totalmente inaceptable, pues conduce a minusvalorar lo social en esta lógica neoliberal, ya que, obviamente, cualquier avance social en un país torna, en cierto modo, el mercado menos atractivo para las empresas compitiendo en el mismo. Tampoco ha sido de ninguna utilidad en estos casos la famosa Directiva 9671-AVOS de la UE, que regula las condiciones laborales del personal desplazado de un EMA a otro, dado que el TGE ha precisado que esta directiva tiene como objeto la libre prestación de servicios, y no, como a menudo se interpreta, la protección de los trabajadores afectados. Esto muestra la clara deriva neoliberal del TGE, puesto que la Directiva 9671C no es una norma de desarrollo de la libertad de establecimiento comunitario. Todo lo contrario. Es una norma de garantía de los trabajadores que intenta evitar, claramente, el dumping social, en relación al derecho de libre circulación de las personas. Así se indica en forma clara en su parte introductoria. El fomento de la prestación transnacional de servicios requiere un clima de competencia leal y medidas que garanticen el respeto de los derechos de los trabajadores. Por tanto, los derechos de los trabajadores que se contemplan en la norma comunitaria no son una excepción a la libertad de establecimiento empresarial y a la libre contratación de empresas. Son una garantía de los derechos de los asalariados a fin de evitar rebajas salariales generalizadas con el uso intensivo de la libre circulación. En la sentencia recaída en el asunto Rufifert prácticamente no aparece ninguna referencia al interés general y a los derechos de los trabajadores como elemento justificador de la limitación del derecho a la libertad de establecimiento. Y es esa omisión más allá de los argumentos jurídicos lo que resulta altamente preocupante en el pronunciamiento. Después de los asuntos Bitingline y Laval parece claro que la libertad de establecimiento que no es más que una concreción parcial del derecho de libertad de empresa a nivel comunitario se sitúa un peldaño más arriba que los derechos sociales. Los derechos individuales y colectivos de los trabajadores, por tanto, no pueden afectar a ese sacrosanto derecho comunitario. Como dato adicional, el TGE ha basado su decisión en estos casos no solamente a la luz de las directivas de servicios y del personal desplazado, sino aplicando asimismo artículos concretos del Tratado de la UE, el 43 en el caso Viking y el 49 en los otros dos casos. Conviene resaltar que ambos artículos han sido incluidos en el Tratado de Lisboa, en curso de ratificación por los EM, lo que significa que no bastaría con enmendar una o varias directivas para resolver el problema planteado por las sentencias en cuestión, sino la necesidad de revisar todos los tratados en vigor de la Unión y muy en particular los artículos invocados por el TGE en justificación de sus decisiones, a fin de restablecer la primacía de los derechos sociales sobre la libertad de comercio. Aunque esto sea difícil, se torna totalmente necesario para evitar una futura desaparición de lo que resta del modelo social y económico europeo, puesto que, en definitiva, se está intentando una reversión del Pacto Social del Estado de Bienestar, a fin de conseguir una redistribución negativa de rentas a favor de los más opulentos. Y no es una lógica nueva. El proyecto de Directiva Bolkestein o algunas afirmaciones del reciente Libro Verde para la Modernización del Derecho del Trabajo están poniendo en evidencia la tendencia de las instituciones europeas a desmontar las tutelas sociales comunitarias. Pocos gobernantes hoy en cualquier país europeo, salvo, por supuesto, Berlusconi, al que cabe sumar algunas propuestas puntuales de Sarkozy o, en nuestra casa, algunas reflexiones de la lideresa liberal Esperanza Aguirre, tendrían los bemoles de argumentar que los derechos individuales de los empresarios deben prevalecer sobre los individuales y colectivos de los trabajadores. Si alguien se presentara ante el electorado diciendo que está bien que los asalariados procedentes de otros países de la Unión menos desarrollados económicamente que trabajan en el país de que se trate cobren menos que los nacionales o que no pueda hacerse huelga para impedirlo, quizás se suicidara electoralmente. Sin embargo, ese es el futuro que están diseñando determinadas altas instancias comunitarias, sin que esas políticas ni esas instancias sean refrendadas directamente por las urnas. Quizás ha llegado el momento de dar el gran salto, de recordar y plasmar en textos normativos que Europa no es, o mejor dicho, no debe ser un simple mercado, sino un espacio común de libertades. Diagonal Periódico. Accidentes radioactivos. Los sucesos de Asco no son nuevos. ¿Quién vigila al vigilante? De la seguridad nuclear. Por Miguel Jara, el autor del libro Conspiraciones Tóxicas. Repasa tres de los principales accidentes nucleares donde el ente vigilante, el Consejo de Seguridad Nuclear, actuó en connivencia con los intereses de la industria nuclear. Cuando producir una energía es peligroso para la ciudadanía, los fallos y accidentes de las centrales se ocultan. Es lo que ha ocurrido con las fugas de la planta atómica de Asco 1. Y más cuando al acecho está el poderoso lobby en pro de la radiactividad. El Consejo de Seguridad Nuclear ha vuelto a demostrar que está más interesado en no entorpecer los negocios de las empresas eléctricas que en velar por la seguridad de los ciudadanos, en teoría, su razón de ser. Endesa y Iberdrola, propietarias de Asco, conocían la fuga antes que el CSN y no le avisaron, eso al menos denuncia este. Pero la institución pública ha vuelto a tardar en informar al público. Poco importa preguntarse qué hubiera ocurrido si Greenpeace no lo advierte, hubiera alertado el Consejo. Veamos su actuación en algunos casos anteriores. Cofrentes 2001. En marzo de 2001, Iberdrola logró, para la central de Cofrentes Valencia, una nueva prórroga de explotación del Ministerio de Economía por 10 años y aumentó la potencia de su reactor. Previo informe favorable del CSN para conseguir un mayor rendimiento, se realizaron algunas modificaciones del diseño original de la central que requirieron introducir combustible de uranio de mayor potencia energética, lo que también conllevó una serie de cambios en los sistemas de control y de refrigeración de emergencia. Para todo ello deben actualizarse las especificaciones técnicas de funcionamiento, algo así como las normas básicas para un correcto manejo de la central. El CSN pidió la realización de una declaración de impacto ambiental que debería haber exigido, como órgano con competencias ambientales en el tema nuclear, que es, en el proceso, durante la parada y las pruebas de arranque, la planta atómica sufrió un número de sucesos consecutivos sin precedentes. 9 de estos fueron notificados al CSN de manera reglamentaria, pero en realidad hubo otros 3 sucesos importantes más que no se notificaron. Uno de ellos fue detectado por el cuerpo de la inspección residente, funcionarios del CSN que viven en los complejos nucleares para realizar labores de control de las plantas. Pues bien, por hacer bien su trabajo, estos funcionarios primero fueron reprendidos por los directivos de la central, de los que tuvieron que soportar una fuerte bronca, y después, y esto es todavía más grave, por los máximos responsables del CSN, dirigido entonces por María Teresa Esteban Bolea, reconocida pronuclear. Almaraz 2003. En el verano de 2003, los técnicos de la central nuclear de Almaraz Cáceres detectaron un grave fallo en uno de los 2 generadores diésel de emergencia, esto es, en los motores que, en caso de apagón, producirían electricidad para hacer funcionar todos los sistemas de seguridad de la instalación. La planta pidió al CSN funcionar durante un mes con un solo generador diésel de emergencia y sustituir el otro, averiado, por 5.000 generadores portátiles para no perder ni un solo día de producción. Dicho así, podría pensarse que no es un caso muy grave, pero para los técnicos, incluidos los del propio CSN, ha sido uno de los ejemplos más claros de connivencia entre el CSN y la industria nuclear. Pero el Consejo aceptó la petición de dejar funcionar a la central ese tiempo con generadores portátiles, un caso sin precedentes en la industria nuclear mundial. Vandellós 2004. Las 9 centrales nucleares españolas, en conjunto, han reducido a menos de la mitad sus gastos de seguridad en los últimos 4 años. El caso de corrosión generalizada en el reactor Vandellós 2 Tarragona, concretamente, en el vital sistema de refrigeración, es otro ejemplo del tiempo de rebajas que vive la seguridad nuclear en España. El CSN permitió a Vandellós 2 funcionar con un aumento del riesgo, según reconoció en el Congreso la presidenta Esteban Bolea, entre agosto de 2004 en que el CSN conoció el problema, y marzo de 2005 en que la central paró para cambiar el combustible, sin parar en ningún momento, pese al riesgo evidente de que la central fuese incapaz de hacer frente a determinados accidentes graves que podrían dar lugar a emisiones de importantes cantidades de radiactividad al medio ambiente. Este suceso, que fue clasificado como de nivel 2 en la escala internacional de sucesos nucleares, ocupa el segundo puesto en la lista de accidentes nucleares en centrales españolas, tan solo superado por el de la vecina Vandellós 1 en 1989. Insurgente. 2 de mayo de 2008. Kyborg en Libélulas espía. Laboratorios del Pentágono injertan chips en insectos para el espionaje. Por Rosa Miriam Elizalde. Mientras criminaliza a Venezuela presentándola como un país interesado en el espionaje internacional e intenta adelantar la campaña contra el satélite Simón Bolívar, la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada DARPA, el Pentágono, la misma que creó la Internet, anunció oficialmente sus avances en proyectos para lograr a insectos híbridos que se están utilizando en misiones de vigilancia. DARPA ha logrado desarrollar varios tipos de kyborg, organismos mitad biológicos y mitad técnicos, desde los cuales logran controlar totalmente la locomoción de algunos insectos, insertando minúsculos chips de reconocimiento en las larvas. Cuando el insecto es adulto puede ser utilizado para espiar conversaciones, detectar explosivos o realizar misiones de vigilancia, de modo teledirigido. De acuerdo con el comunicado firmado por Amit Ral, el gerente principal del proyecto IMEMS Híbridos Sistemas Microelectrónico Mecánicos, de DARPA, se utilizan las orugas y las pupas de los insectos. dado que en la mayoría de los insectos el desarrollo de tejidos se produce en las últimas etapas de la metamorfosis, el tejido alrededor del implante tiende a sanar rápidamente y se forma un tejido máquina fiable y estable. El objetivo de los MEMS en el interior de los insectos es controlar la locomoción de acuerdo con trayectorias prefijadas, que pueden ser controladas por GPS, controladores ópticos o señales de ultrasonido emitidas desde un control remoto. Los kiborgs, añade la nota, que puede leerse en la página web www.darpamil, podrían llevar uno o más sensores, como un micrófono o un sensor de gas, para transmitir la información reunida a su destino. Los derivados de las tecnologías y MEMS permitirán muchas capacidades robóticas a bajo costo, impactando en el desarrollo de futuros sistemas de defensa autónoma, y hace espionaje. Ya este tipo de dispositivo ha sido utilizado en protestas contra la guerra en Irak para vigilar a los manifestantes, de acuerdo con una denuncia en que publicó The Washington Post el pasado 10 de octubre de 2007, en un artículo titulado Libélulas o insectos espías. Insurgente. 30 abril de 2008, la fabricación de enfermedades. La salud está siendo atacada por los laboratorios farmacéuticos. Existe una gran corrupción en los sistemas sanitarios y los actores principales de esta crisis son los laboratorios farmacéuticos por méritos propios y por intereses económicos, quienes fundamentalmente controlan casi todas las cadenas de medicamentos en casi todos los países del mundo, manifestó el periodista español Miguel Jara, en entrevista en el programa En Confianza, transmitido este lunes 28 de abril por el canal estatal venezolano, Venezolana de Televisión VTV, y conducido por el periodista Ernesto Villegas. Nuestras enfermedades son muy rentables para los laboratorios, pero quizá la novedad de los últimos años es que la salud de las personas está siendo atacada sistemáticamente, convirtiendo lo que no son enfermedades en tales. El autor del libro Traficantes de la Salud, manifestó que nuestras enfermedades son muy rentables para los laboratorios, pero quizá la novedad de los últimos años es que la salud de las personas está siendo atacada sistemáticamente, convirtiendo lo que no son enfermedades en tales. Al respecto, Jara agregó que con los medicamentos, las dolencias de las personas o factores de riesgo son convertidas en enfermedades. La dulce crisis de la industria farmacéutica. La duda que surge ante las afirmaciones del periodista es si realmente es posible crear enfermedades. Ante la interrogante, Jara respondió que en las últimas décadas la industria farmacéutica, que está en una dulce crisis porque es uno de los negocios más rentables del planeta, utilizan estrategias faltas de ética, algunas veces corruptas y directamente ilegales, para fabricar enfermedades. El periodista español explicó que actualmente las empresas productoras de medicamentos están en crisis, una dulce crisis, porque siguen siendo rentables, aun cuando se les están venciendo jugosas patentes y agotando las fórmulas para obtener más beneficios. Ante la crisis, creatividad, aunque atente contra la salud del usuario. La fórmula para fabricar enfermedades. Jara manifestó que los laboratorios han buscado nuevas maneras para mantener el negocio, y esas formas tienen como objetivo la fabricación de enfermedades. Convertir procesos naturales de la condición humana, factores de riesgo, situaciones de la cotidianidad, en enfermedades, señaló el periodista y agregó como ejemplo, la vuelta al trabajo, que a nadie le apetece después de unas buenas vacaciones, se ha convertido en el síndrome postvacacional y se recetan antidepresivos muy peligrosos para una no enfermedad. También Jara dio el ejemplo de la menopausia. La llegada del fin de la edad fértil en la mujer es la menopausia, que no es una enfermedad ni mucho menos, explicó, pero durante los últimos años se ha ido medicando hasta tal extremo que se venden pastillas a las mujeres hasta por un simple sofoco natural de la menopausia. Las consecuencias para el usuario. El periodista Jara relató que en Europa hace poco tiempo se retiró del mercado un medicamento para los sofocos de la menopausia llamado Agreal, que es muy potente y causó muchos daños a las mujeres. En España hay 4.000 denuncias, subrayó Jara, y contó que la primera consecuencia es que ese medicamento incita al suicidio. La segunda, que causa adicción. En Latinoamérica hay unos 10 países que lo siguen vendiendo. Colombia y Argentina lo acaban de retirar, informó el entrevistado. Técnicas para mercadear la salud. Los laboratorios están compitiendo por obtener los mejores beneficios. Para lograrlo, se hacen de técnicas de mercadeo muy creativas, pero antiéticas, porque espían al usuario. Hay unos chips UFID que están empezando a ser implantados en los embalajes de los medicamentos, explicó Jara. Por ejemplo, el Viagra está siendo enviado por Pfizer, su fabricante, desde Francia y Estados Unidos en paquetes controlados por esos pequeños chips que son tan pequeños como un grano de arena, que emiten una radiofrecuencia que envía información sobre cada lote vendido, para hacer seguimiento de cómo se vende el producto a través del mundo. El periodista recalcó que las técnicas parecen producto de la ciencia ficción, pero puntualizó que en España los laboratorios están haciendo eventos sociales para promover el uso de los chips RFID para el control de las ventas. La función de esa técnica, Ojar señala que la finalidad última es controlar totalmente la cadena de medicamentos, así como la creación de botiquines espías que permitan obtener información privilegiada a los laboratorios sobre las preferencias de las personas en materia de salud. La guerra de los laboratorios. Los medicamentos genéricos con el mismo principio activo que los de marca, pero que ya la patente se venció y con ello se permite a cualquier industria del ramo fabricarlo, son una amenaza para la rentabilidad de los grandes laboratorios. Países como China, Brasil e India, son países muy poderosos en la producción y distribución de este tipo de medicamentos. Del lado opuesto, están los laboratorios que se hacen llamar a innovadores Pfizer y Roche, por ejemplo. Los grandes laboratorios lo que hacen para evitar eso, es contratar a bufetes de abogados carísimos para meterse en un pleito contra la empresa que va legalmente a fabricar un genérico con el único objetivo, porque saben que van a perder el caso, de retrasar la entrada del genérico para obtener la máxima ganancia por la venta del producto, explicó el periodista español. El libro. Sumario. Con el paso del tiempo y el esfuerzo promocional de los laboratorios farmacéuticos, los medicamentos han pasado de ser bienes esenciales a simples objetos de consumo. O las reacciones adversas a los fármacos ya son la cuarta causa de muerte en países como Estados Unidos. Traficantes de salud. Cómo nos venden medicamentos peligrosos y juegan con la enfermedad es un documento imprescindible para conocer qué medicamentos peligrosos están a nuestro alcance y cuáles han producido muertes o graves daños en la salud de las personas en los últimos años. El libro es un recorrido por la cara B del sistema sanitario. Durante más de 4 años Miguel Jara ha investigado las estrategias que utiliza la industria de la salud y de la enfermedad para hacer, entre otros, el negocio legal más rentable del planeta. Sepa cómo se inventan enfermedades para crear nuevos mercados y convertir en pacientes a los ciudadanos sanos, cómo se manipulan los ensayos clínicos a favor de los laboratorios, cómo se vence la voluntad de muchos médicos mediante la promoción, cómo se controla a los trabajadores rebeldes y a los medios de comunicación o cómo se espía a los ciudadanos a través de la receta médica o mediante la implantación de la tecnología de radiofrecuencias en los envases. Conozca el grado de corrupción al que ha llegado el sistema sanitario actual, qué medicamentos son ineficaces y el fraude científico que suponen muchos de ellos, las consecuencias humanas de la desigualdad del abastecimiento que promueve el mercado o la alternativa que representan los preparados genéricos y cómo intentan desplazarlos las compañías farmacéuticas. Traficantes de salud saca a la luz informaciones ocultas o que pasan desapercibidas para la mayor parte de la ciudadanía y que afectan de manera decisiva a nuestra calidad de vida. Este es un libro con efectos secundarios. Después de leerlo, su manera de entender la salud habrá cambiado. La República. 3 de mayo de 2008. Javier San Pedro. Amenazada la revolución no violenta de Bolivia. En 2006, el pueblo de Bolivia habló en las urnas y optó por una transformación profunda de las estructuras económicas y políticas del país. El cambio que se fraguaba en Bolivia fue simbolizado por la figura de un cocalero indígena, Evo Morales, desempeñando la primera magistratura del país. Esa decisión popular no fue del gusto de las oligarquías que tradicionalmente habían gobernado el país. Tampoco satisfizo a los Estados Unidos, que ven inquietos estos alborotos revolucionarios en su patio trasero. El descontento alcanzó también a las multinacionales petroleras Repsol y YPF, entre otras cuyas cuotas de participación en las ganancias derivadas de la explotación del gas boliviano se han reducido sensiblemente. Desde el mismo día en que Evo Morales fue elegido, sus adversarios no han abandonado, ni por un momento, su empeño de derrocarle o, cuando menos, frustrar sus planes de democratización y distribución equitativa de la riqueza del país. El último lance de esta indecente batalla toma la forma de una aparentemente espontánea pulsión autonomista en aquellos departamentos en los que, además de ubicarse los mayores yacimientos de gas y tener un mayor grado de desarrollo económico, el apoyo con que cuenta el presidente Morales es inferior. Los enemigos de la revolución humanista y no violenta impulsada por Evo, bajo la apariencia de nobles aspiraciones descentralizadoras, han convocado, al margen de todo procedimiento legal, un referéndum para sancionar un proyecto de estatuto de autonomía que, una vez pasada la declaración de lealtad a la República del preámbulo, toma aspecto de carta fundacional de un nuevo Estado. Como era de esperar, se atribuye al gobierno autonómico el control y fiscalización de la producción de hidrocarburos, cosa que, imaginamos, llenará de gozo a las multinacionales petroleras. El referéndum está convocado, a pesar de la reprobación de la autoridad electoral, para el 4 de mayo. Es inédito que, en un país con un proyecto constitucional recién aprobado y solo a falta de ser plebiscitado, una administración local, en una maniobra digna de un piloto de Fórmula 1, se adelante y convoque su propio referéndum, pretendiendo apalancar para dicha administración local competencias que, de acuerdo a la Constitución del Estado, no pueden ser descentralizadas. La democracia directa es el mejor instrumento para la adopción de decisiones colectivas, pero lo que en apariencia es una expresión democrática, no lo es, puesto que están siendo excluidos de la toma de decisión la mayoría de los afectados por esta. No es democrático que unos pocos decidan sobre lo que es asunto de todos. Y, las reglas del juego de un país son asunto de todos sus habitantes. Y, los recursos naturales de un país son asunto de todos sus habitantes. Los cruceños por sí solos no pueden ni deben decidir sobre la estructura constitucional de Bolivia ni pueden atribuirse para sí competencias que son del conjunto de los bolivianos. Los enemigos de la democracia y de la equidad social saben que con este ardid obstaculizan la aprobación de la nueva Constitución de Bolivia, que ya es reconocida como la más avanzada del mundo en materia de derechos humanos. E incluso, con un poco de fortuna, podrían conseguir que sean sus mismos compinches los que controlen qué cantidad de gas extraen de los yacimientos bolivianos. Los embajadores norteamericanos, los nuncios y los ejecutivos de las multinacionales siguen tratando de gobernar al mundo. Si antes buscaban sus peones entre los latinoamericanos que se formaban en la Escuela de las Américas, hoy los reclutan entre los alumnos aventajados de prestigiosas universidades privadas. Así son los golpes de Estado del siglo XXI. No es admisible seguir calificando de asunto interno un intento orquestado desde el exterior para violentar la voluntad de un pueblo. La comunidad internacional debe actuar, y el gobierno de España debería asegurar, cuando menos, que los intereses de las multinacionales españolas en general, y de Repsol y YPF en particular, no interfieren en la difícil situación que se está viviendo en Bolivia. La República. 30 de abril de 2008. Antonio Romero pide que se rompan con el pacto constitucional del 78. Asegura que esta decisión de calado tiene que acordarse en el próximo Congreso del CE y en la próxima Asamblea de IU. El secretario político del PCA en Málaga y coordinador de la Red de Municipios por la Tercera República, Antonio Romero, aboga en un artículo publicado en larepublica.es que se y se desvinculen del Pacto Constitucional de 1978, del régimen jurídico y político actual, así como del modelo económico y social que se ha ido consolidando en España en los últimos 30 años. Romero asegura que el próximo Congreso del Partido, así como la próxima Asamblea de IU deberían tomar esta decisión de calado, y enumera 10 razones por las cuales esa ruptura con la Constitución de 1978, los derechos sociales y económicos, no solo no se han cumplido ni se ha garantizado, sino que se han deteriorado, recortado, privatizado a través de las políticas neoliberales que se han aplicado y se están aplicando en estos largos años. La especulación ha hecho saltar por los aires el mandato constitucional a los poderes públicos de luchar contra ella. 8 años después de aprobada la Constitución, España ingresa en la OTAN, se consolidan las bases norteamericanas en nuestro suelo y se embarca el país en la estructura militar de la Alianza Atlántica. Se está permitiendo el tránsito y almacenamiento de armamento nuclear de Estados Unidos en España, incumpliendo el referéndum en que ganó el sí por un pucherazo en el recuento de los votos. Hoy hay tropas españolas en Afganistán y en muchos lugares haciendo el trabajo sucio al imperialismo. La voladura del pluralismo político imponiendo un bipartidismo del PSOE y del PP con la ayuda de una ley electoral fraudulenta y canalla. Los medios de comunicación públicos y privados son instrumentos de los grupos empresariales y del bipartidismo. No hay información plural, las minorías no tienen acceso al aparato judicial, heredo completo del viejo régimen, y reproducen en muchísimos casos valores ideológicos reaccionarios. El tratamiento represivo a la inmigración, con vigilancia electrónica en el estrecho que se ha convertido en la fosa común más grande del mundo moderno con miles de personas muertas en el mar. La ausencia de pacto local que mantiene a los ayuntamientos en penuria en el campo económico y en el de las competencias. El retroceso en la confesionalidad del Estado, asignando el gobierno a la Iglesia Católica más de 5.000 millones de euros al año y entregando a la moral católica campos como los de sanidad y la educación, así como la falta de una ley de plazos del aborto y sobre todo manteniendo un concordato preconstitucional en vigor. El déficit democrático más simbólico es un modelo de Estado monárquico, con una casa real opaca que no da cuentas a nadie del manejo de las cuentas públicas, y que está blindada a la responsabilidad, a la que no se le puede exigir haga lo que haga. Romero señala que se han incumplido todos los títulos y artículos de derechos sociales, económicos, ambientales, se han recortado las libertades políticas y la calidad democrática está bajo mínimos, y asegura que la parte progresista del pacto constitucional de la transición no se ha aplicado. Los trabajadores han cumplido con creces trabajando y apretándose el cinturón, han perdido poder adquisitivo y ha aumentado la precariedad. Con la pérdida del peso de los salarios en la renta nacional de 14 puntos, con las hipotecas sin poder acceder a la vivienda, y los empresarios han obtenido tasas de beneficios del 70%, y una vez más el capital pretende que la crisis económica la paguen de nuevo los trabajadores. El CEU inicia una nueva etapa libres de ataduras con los acuerdos de la Constitución. Jefferson, uno de los padres del republicanismo moderno, decía: cada generación tiene el derecho a elegir por sí misma la forma de gobierno que considere más provechosa para su felicidad, y se sitúan como formaciones políticas fuera del régimen actual y, por consiguiente, desplegaron un programa anticapitalista, federal y republicano, apostando por un nuevo proceso constituyente que desemboque en la Tercera República, que ha de llegar cargada de derechos sociales, económicos y ambientales, con servicios públicos, con democracia participativa de calidad, laicidad, de derechos humanos y de paz y amistad con los pueblos, fuera de la OTAN y sin bases militares. Un país integrado en una Europa federal que haga de contrapoder frente al imperio con más garantías que la fórmula del Estado-Nación, reclama Romero, quien también asegura que esta nueva época reclama de toda nuestra militancia y cargos públicos que actúen en coherencia desarrollando una actividad antisistema y conectando además con las redes y los colectivos que trabajan desde un territorio en el que la dignidad no es negociable. Necesitaremos nuevas formas organizativas y de comunicación con la juventud, con los trabajadores, con el ecologismo, con los movimientos culturales, para tejer alianzas muy amplias frente al sistema actual. No podemos aceptar un marco político y unas reglas que nos excluyen con la ley electoral. Nos explotan con su política neoliberal y atentan a la razón con una monarquía como cúspide del Estado. La República. 2 de mayo de 2008. Bolivia recupera las últimas petroleras capitalizadas. También adquirió la mayoría accionaria de la Compañía Logística de Hidrocarburos Boliviana CLHB, un consorcio de capitales peruanos y alemanes. El presidente de Bolivia, Evo Morales, encabezó este jueves el acto de nacionalización de cuatro empresas petroleras que de ahora en adelante pasarán a ser accionistas minoritarios, en lo que representa la última fase de estatización de los hidrocarburos, decretada por el mandatario el 1 de mayo de 2006. Queremos socios no dueños de nuestros recursos naturales, dijo Morales, al tiempo que le recordó a los empresarios que el Estado cumplirá con sus compromisos. El Estado boliviano adquirió 51% de las acciones de las petroleras Andina, la filial boliviana de Repsol YPF, la empresa Chaco, que hasta ahora estaba en manos del estadounidense Pan American Energy y del grupo British Petroleum, y de la operadora de gasoductos Transredes, que pertenece a la sociedad de capitales británica Asmore. Todas habían sido privatizadas en los años 90. También adquirió la mayoría accionaria de la Compañía Logística de Hidrocarburos Boliviana CLHB, un consorcio de capitales peruanos y alemanes. Este 1 de mayo, Día de los Asalariados de Bolivia y el Mundo, el gobierno ha determinado dentro de su política económica gradual, adquirir los bonos de Transredes, Chaco y Andina, con el que selló la mayoría accionarial que alcanza al 50% más uno de las acciones. Precisó en una nota de prensa la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos YPFB, las sedes de Chaco y Transredes tuvieron que ser custodiadas por la policía para evitar posibles incidentes violentos pues sus instalaciones están ubicadas en Santa Cruz Este, departamento bastión de la oposición de extrema derecha, cuyas autoridades están convocando a una consulta ilegal para aprobar el estatuto autonómico de corte separatista. Nacionalización de Entel. poco después de firmar el decreto de compra-venta de las acciones de las petroleras, Morales anunció la nacionalización de la empresa de telecomunicaciones Entel, en un multitudinario acto con motivo del Día Internacional del Trabajador. A partir de hoy día, Entel vuelve a manos del pueblo boliviano. Instruimos en territorio nacional el control absoluto, a partir de este momento, de Entel, que antes ha sido privatizada, dijo el mandatario en medio de eufóricos aplausos de miles de asistentes, convocados por la Central Obrera Boliviana COT. Explicó que la tardanza en la nacionalización de Entel no respondió a la flojera, sino a la falta de voluntad de los negociadores de Eurotelecom. Si hemos tardado más de 2 años en la estatización, no ha sido por flojera, no ha sido por negligencia. Quiero que sepan, intentamos dialogar, negociar con Eurotelecom, los ministros hicieron esfuerzos, pero lamentablemente no hubo voluntad, deploró Morales. Añadió que ningún servicio básico debe estar en manos privadas, pues son derechos fundamentales. Los servicios básicos, llámese energía, llámese agua, llámese telecomunicación, no pueden ser de negocios privados, eso es un servicio público, enfatizó. Entel, administrada por la multinacional italiana Eurotelecom Internacional, es una de las empresas más poderosas de Bolivia. El Estado boliviano se encontraba en litigio con la empresa de telecomunicaciones, por una deuda tributaria de 25,6 millones de dólares desde que fue privatizada en 1996, bajo el mandato del presidente neoliberal Gonzalo Sánchez de Lozada. Según la Oficina de Impuestos, ETI tiene una deuda de 200 millones de bolivianos, 25,6 millones de dólares. La República. 3 de mayo de 2008. El presidente del Ateneo entregó un dossier con documentación sobre el rey y la monarquía. El Ateneo Republicano del Campo de Gibraltar respalda las declaraciones de Barroso. Diario Sur. El presidente del Ateneo Republicano del Campo de Gibraltar, Juan Antonio Núñez, aseguró que, al igual que hizo durante el acto celebrado en los barrios, tras la intervención de José Antonio Barroso, corroboró sus palabras. Núñez mostró su perplejidad por la actuación de la Fiscalía en este caso, porque está todo documentado, ya que hay unos 15 libros que hablan del rey, que fue nombrado por Carlos Arias Navarro, que fue fiscal fascista en Málaga y firmó miles de sentencias de muerte a los republicanos. Habló también del juramento, de rodillas ante un crucifijo y jurando los principios fundamentales del movimiento, y considera que Juan Carlos no se puede poner como modelo y asegurar que salvó la democracia durante el golpe de Estado. Núñez entregó además un dossier con documentación sobre el rey y la monarquía. Además, se refirió al libro del coronel Amadeo Martínez Inglés, autor del libro El 23F, El golpe que nunca existió, en el que este señor mantiene que el golpe de Estado encumbró al monarca, pero que estuvo auspiciado por él y quedó como chivo expiatorio el general Armada. También habló del libro El negocio de la libertad, de Jesús Cacho, en el que este periodista explica que, cuando fue nombrado rey, Juan Carlos de Borbón no tenía ni un duro y para poder casarse tuvo que realizar una colecta entre los grandes de España para poder ir a Grecia. Sin embargo, ahora es una de las mayores fortunas y utiliza la frase de lo que el viento se llevó, juro que no volveré a pasar hambre. Núñez insistió en que la del rey es una de las mayores fortunas, gracias a los negocios de la libertad e incluso Ruiz Mateos reconoce que dio a Juan Carlos 1.000 millones de pesetas. Asimismo aludió al libro de Jaime Peñafiel, Juan Carlos y Sofía, retrato de un matrimonio, en el que cita a las amantes del rey, por ejemplo, añadió Núñez, habla de Marta, muy conocida en Mallorca, con la que estuvo 18 años y comenta que un día el marido de esta señora le comentó a un amigo que estaba muy deprimido porque se había enterado que su mujer le ponía los cuernos. Dale dos hostias al tío, le dijo el amigo y él contestó no puedo, se trata del rey, habría algo incapaz de dárselas si se entera que su mujer se la da con su majestad. Más adelante, añadió Núñez, cierto es que el ingenuo de Bouza hacía lo que podía, aconsejando a su amigo el rey, y Bouza dice le digo que hay que ser lo más discreto posible. También por nuestras esposas, que están en una edad muy difícil y se deprimen mucho, y aprovecho para recordarle que pedí gestos de amabilidad con la reina en público. Por otra parte, el presidente del Ateneo Republicano aludió al libro La soledad del rey, de José García Abad. En la edición de bolsillo, en la página 233 habla de sus amoríos, entre ellos, Bárbara Rey, al igual que Peñafiel y en la página 248 dice que José María Ruiz Mateos reveló, tras la expropiación de Rumasa, que había entregado al rey 1.000 millones de pesetas. en sucesivos maletines, que según cuenta el singular empresario jerezano, el rey catapultaba un escondrijo. También habla de los 77 coches que posee y de los regalos. Por otra parte, revista Eurobusines que asegura que la fortuna privada de Juan Carlos I es de 1.790 millones de euros, casi 300 mil millones de las antiguas pesetas, por lo que es el cuarto español más rico y en el sexto lugar del ranking de los monarcas más ricos de Europa. Esto, para Núñez, resulta casi un imposible, si tenemos en cuenta que llegó al reinado, con una mano avante y la otra indietro, y su padre, el añorado don Juan, vivía de la caridad de algunos grandes de España. Por su parte, el portavoz del Partido Socialista de Algeciras, Manuel Garnica, pide que la fiscal jefe de la Audiencia Provincial de Cádiz, Ángeles Ayuso, archive las diligencias de investigación que su fiscalía está realizando en torno al discurso que realizó el alcalde de Puerto Real, José Antonio Barroso, el pasado 14 de abril en Los Barrios, en el acto central organizado por los colectivos republicanos de la comarca y el apoyo de varios partidos políticos, entre ellos este partido localista. La República. 30 de abril de 2008, Venezuela destruye un campamento usado por paramilitares colombianos. En el campamento se encontraron insignias con el nombre de las Autodefensas Unidas de Colombia, fusiles de asalto, escopeta, granadas, entre otros. Un campamento usado por presuntos grupos paramilitares de Colombia fue destruido con explosivos este lunes por efectivos de la Fuerza Armada Venezolana en el municipio Catatumbo, estado Zulia Este, a escasos 500 metros de la frontera con el vecino país y próximo a la población tacherense de Boca de Orope. Según las autoridades castrenses, el lugar fue descubierto el pasado 24 de abril por personal militar adscrito al Teatro de Operaciones número 2, ubicado en la localidad La Fría, en el estado venezolano de Táchira Suroeste, quienes realizan una rutina de patrullaje y reconocimiento como parte de la Operación Sierra, ejecutada cada año en la frontera con la finalidad de identificar y erradicar cultivos ilícitos. El jefe del Comando Estratégico Operacional CEO, Jesús González González, explicó que de acuerdo con las evidencias encontradas el campamento era usado para entrenar tropas irregulares de combate. Entre los objetos encontrados en el lugar destacan barras de equilibrio, un túnel o conjera, rampas de ascenso y descenso y otros obstáculos, todos construidos con troncos y materiales rudimentarios, además de insignias con el nombre de las Autodefensas Unidas de Colombia, extrema derecha. Además, en el lugar había una cocina artesanal de barrio cocido, dos dormitorios improvisados, conocidos como cambuches, construidos con bloques de cemento, tablas de madera y techos de palma. Asimismo, se encontraron fusiles de asalto 556, escopeta calibre 12 de fabricación rusa, además de municiones, granada de mano antipersonal, aparatos de visión nocturna, miras telescópicas para fusil 556 y municiones, cordón detonante explosivo, antena de telecomunicaciones, manuales de instrucciones militar, una balanza digital, casi 80 kilos de cocaína, dinero, osos, botas y arneses de campaña, hamacas, parches del ejército colombiano, cartas de la zona mapa de Colombia, equipos de comunicaciones y alimentos enlatados. El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, ha denunciado en reiteradas ocasiones la presencia de grupos paramilitares en el país, como parte de un plan que adelanta Estados Unidos con colaboración de Colombia, con el objetivo de sembrar violencia y luego arremeter contra el gobierno venezolano. En el año 2004, las autoridades venezolanas arrestaron a 130 paramilitares que se entrenaban de manera oculta en una hacienda, en el municipio Latillo, en Caracas. El grupo armado había ingresado al país por el estado Táchira, y su plan era atacar el principal cuartel de la Guardia Nacional en la capital, vistiendo uniformes militares venezolanos, para luego asaltar el Palacio de Miraflores, sede del Ejecutivo venezolano, y asesinar al jefe de Estado. A pesar de esto, en agosto del año pasado, el presidente Chávez los indultó en su deseo de alcanzar el clima de paz que, como mediador, requería para lograr el canje humanitario de prisioneros entre la guerrilla y el gobierno colombiano.
Hemos llegado al final y espero que les haya gustado el contenido de este episodio. Les recuerdo que nuestra dirección es pildoraspodcast@gmail.com. Hasta el próximo.